Facebook.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Piden fe de vida de José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana encarcelado en el oriente del país.
Exigen académicas encausadas en la isla exoneración total y denuncian proceso penal injusto.
Reclaman liberación inmediata de manifestante detenido por protestar en Bayam.
Reacciona la Casa Blanca a la elección del nuevo presidente de Polonia.
Y en los deportes, el jardinero cubano Víctor Mesa Jr. fue bajado a las menores después de solo 4 partidos.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero del mediodía de hoy, martes 3 de junio de 2025.
Aquí está su equipo de noticias al mediodía, como siempre, la producción de Janet Lomba, la asistencia técnica del señor Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. La familia de José Daniel Ferrer pide fe de vida del líder opositor encarcelado en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, al tiempo que alertan sobre citaciones a cercanos a Ferrer. Ibe Pacheco con la información.
La familia de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha denunciado el deterioro de su salud y las precarias condiciones de prisiones ubicadas en la provincia Santiago de Cuba. El 31 de mayo, una fuente confiable informó a los allegados de Ferrer que el opositor sufre de malestar estomacal prolongado por 31 días y presenta afecciones cutáneas. Así lo informó a Radio Martí su hermana Anabel Kiss Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
A través de fuente confiable, que lleva 31 días con diarrea, que le están saliendo granos en la cabeza, que sobrevive con los pocos alimentos que le permitieron pasar el día 10, día de la visita familiar, que también solo le permitieron 3 minutos con su esposa y su niño.
La información recibida por la familia detalla un brote de varicela y chinches en la prisión de Marverde, a donde Ferrer fue trasladado en abril tras la revocación de su libertad condicional.
Dice también que conviven 6 reclusos hacinados en un reducido espacio en medio de un calor insoportable, que en la prisión de Marverde hay un brote de varicela y de chinches. Dice que hay muchos reclusos desnutridos, que la alimentación es terriblemente mala, muchas veces con peste y muy escasa. Y bueno, José Daniel no come dichos alimentos.
La fuente citada por la hermana de Ferrer se refirió además a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba.
Dice que en la prisión de Boniato siguen muriendo reclusos, que hay 4 destacamentos para presos desnutridos, que estas prisiones son campos de concentración al estilo nazi.
Paralelamente, se denuncia que el régimen cubano está citando a activistas y colaboradores de la UNPACU para forzarlos a declarar contra José Daniel Ferrer en un intento de montar una farsa judicial en contra del opositor, señala su hermana Anabel Kiss Ferrer.
Con el propósito de que declaren, obligándolos a declarar en algunos de los casos en contra de José Daniel para la nueva farsa judicial que están preparando.
La familia de Ferrer también recibió información, aún no corroborada, sobre una agresión física al opositor, lo que los ha llevado a exigir una fe de vida al régimen cubano.
Que José Daniel ha sido brutalmente golpeado nuevamente, pero la mejor manera de confirmar es a través del propio José Daniel, por lo que les estamos exigiendo a la dictadura fe de vida de José Daniel, para así corroborar su estado físico y psicológico.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y también el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart exigió al régimen de La Habana una prueba de vida de los líderes opositores Félix Navarro y José Daniel Ferrer, a quienes les fue revocada la libertad condicional a finales de abril pasado. Exijo pruebas de vida de Félix Navarro y José Daniel Ferrer. Han sido mantenidos incomunicados durante varios días sin acceso a atención médica adecuada, dijo el congresista en una publicación en la red social X.
Ellos, la hija de Navarro, Saylí, y miles de otros presos políticos deben ser liberados de inmediato. El régimen y sus matones serán responsables de cualquier daño que sufran estos valientes activistas pro-democracia, agregó. Desde la semana pasada, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, esposa de Navarro, ha estado insistiendo en la salud del opositor, quien podría estar ingresado en el hospital militar de Matanzas.
Y el activista cubano Michael Hernández Medina fue detenido el pasado viernes tras un registro en su vivienda en el poblado Briones Montoto de Pinar del Río. Yolanda Huerga tiene los detalles del arresto proporcionados por la madre del opositor.
Agentes policiales y de la seguridad del Estado detuvieron el viernes al activista Michael Hernández Medina tras practicar un registro en su vivienda del poblado Antonio Briones Montoto en la provincia de Pinar del Río.
Veo esa cantidad de militares, eran 9 los que vinieron a la casa. Le ocuparon el teléfono y se lo quitaron con la línea y todo. Y tiraron fuego en la casa, abajo de los colchones, de las camas, en la calle y todo. Y por el hueco de la escalera para ver si había subido.
Relató a Martín Noticias la madre del activista Marilyn Medina Chala.
Que en mi casa no cogieron ni pintura, ni pincel, ni nada. Ni pintura en la escalera, ni nada. Yo vi cintecita y gotitas de pintura, mentira. Ni dentro de la casa, allí no había nada. Han puesto una cantidad de carteles aquí en Briones y piensan que es Michael.
En Cuba, colgar carteles antigubernamentales es considerado un quebrantamiento de la ley, especialmente si son catalogados como difamación de instituciones, organizaciones o héroes, y el autor del delito puede ser sancionado de 3 meses hasta 1 año de privación de libertad.
Michael está enfermo, mandaron a pedir los medicamentos de él y medicamentos para la fiebre.
No obstante, Hernández Medina, enfermo de VIH, continúa detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones Penales en la capital provincial. Medina Chala señaló que los investigadores policiales atribuyen a su hijo los carteles con letreros antigubernamentales que han colocado en diferentes puntos de la comunidad, entre ellos uno en la discoteca. Hace pocos días, el activista fue citado sin que se le entregara un documento oficial, presuntamente por dibujar un grafiti contestatario en su localidad. Si bien no hay una cifra exacta de cuántas personas cumplen cárcel específicamente por pintadas contra el régimen, se sabe que muchas han sido encarceladas por difundir mensajes críticos contra el sistema y el gobernante Miguel Díaz-Canel y por reclamar comida y otras demandas sociales en espacios públicos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El joven cubano Alejandro Salazar Blanco, de 21 años, fue detenido arbitrariamente tras la protesta pacífica del 21 de mayo en Bayamo, en rechazo a los prolongados apagones y las precarias condiciones de vida de la población, según el centro legal Cubalex. El 22 de mayo, agentes policiales irrumpieron en su vivienda y se lo llevaron por la fuerza. Desde entonces, Alejandro permanece recluido en la estación de la PNR ubicada en el punto de control de la salida hacia Las Tunas, donde ha estado prácticamente incomunicado. Solo un familiar ha podido verlo en 2 ocasiones breves y bajo condiciones restrictivas.
Según la información recibida por Cubalex, varias personas fueron detenidas en el contexto de esta protesta, pero posteriormente fueron liberadas tras firmar un acta de advertencia. Alejandro es el único de esa localidad que continúa bajo detención. Desde su detención, la información proporcionada por las autoridades ha sido contradictoria y confusa. En un inicio se dijo que el caso no sería procesado. Luego se mencionó una posible fianza de 500,000 pesos cubanos y ahora se le amenaza con una pena de hasta 10 años de prisión.
Son las 12:09. El Tribunal Provincial de Villa Clara rechazó un habeas corpus a favor del escritor, periodista independiente y prisionero político José Gabriel Berrenechea Chávez, quien lleva más de 200 días en prisión preventiva sin petición fiscal por participar en una protesta contra los apagones en el villaclareño poblado de Encrucijada el 7 de noviembre de 2024. La información la proporcionó la periodista Yania Suárez.
Efectivamente, la familia impuso un recurso de habeas corpus porque entiende que ha habido muchas irregularidades en el proceso de José Gabriel Barrenechea y por tanto se apela a un juez para que juzgue esas irregularidades. Por supuesto, todos sabemos que el sistema de justicia cubano está sometido a la seguridad del Estado, pero de todas formas consideramos que es necesario hacer eso para visibilizar y para ponerlos a ellos a hablar de alguna manera sobre un caso. En el caso de José Gabriel Barrenechea, él lleva más de 200 días preso y todavía ni siquiera tiene una petición de la fiscalía. Se sabe que lo están acusando de desórdenes públicos por participar en una marcha pacífica pidiendo luz para su pueblo, pero formalmente no tiene el abogado del expediente ni nada de eso. El juez, por supuesto, a disposición de la seguridad del Estado, denegó el recurso. O sea, le parecía muy bien que José Gabriel estuviera preso, que haya esta desproporción en su tratamiento. Pero bueno, tenemos por lo menos la voz de ellos, y el llamado de atención de que José Gabriel no está solo.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex calificó como tratos crueles y degradantes el tratamiento que dieron las autoridades de la prisión La Pendiente a José Gabriel Barrenechea Chávez, a quien se le negó ver a su madre antes de morir.
Las historiadoras Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, sometidas a un proceso penal que consideran injusto, afirmaron que solo aceptarán la total exoneración de las acusaciones que les hace la Fiscalía Municipal de Matanzas. La Declaración por la Dignidad y la Justicia, publicada en el Laboratorio de Ideas Cuba por Cuba, deja clara la postura de ambas mujeres, que rechazan su enjuiciamiento como delincuentes comunes y despoja a la parte acusada y a la acusadora de motivaciones políticas. Jenny Pantoja declaró a Radio Martí.
El sistema judicial en Cuba siempre ha sido elitista, en el sentido de que ha tratado diferente a personas, por ejemplo, profesionales, intelectuales y tal, que a personas, digamos, menos conocidas o gente de pueblo o gente muy marginalizada por el propio Estado, ¿no? Entonces, eso es para nosotros importante dejarlo claro, que estamos... Desde un inicio nuestras manifestaciones fueron a favor de la liberación de los presos políticos, de todos los que había previamente al 11-12 J y los que hubo de forma masiva, los que hay aún a partir del 11-12 de julio del 21. Entonces es importante marcar esa pauta, que no estamos dispuestos a aceptar privilegios, aunque sabemos que ese es el proceder del Estado, sabemos que así es como actúa. Pero no somos inocentes, también sabemos que llega a un punto el Estado también arremete contra intelectuales, lo ha hecho siempre contra personas de cualquier posición desde que triunfó la revolución.
El órgano acusador en sus conclusiones provisionales solicitó 4 años de privación de libertad para López Hernández por los delitos de desobediencia, desacato y atentado, y para Pantoja 3 años por atentado. Entre tanto, Alina Bárbara López Hernández comentó a Radio Martí.
Nosotras, ninguna de las dos, somos propiamente militantes de ninguna organización política, de ningún partido político opositor. Sin embargo, somos 2 ciudadanas que por intentar ejercer los derechos establecidos por la propia Constitución de la República, estamos siendo simplemente ya condenadas previamente, porque está claro que aun cuando la sanción parezca leve, es una privación de libertad, es algo indigno. Es las cuestiones básicas que había que dejar claras en este punto, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Y sí pedimos mucha visibilidad y mucho apoyo, no solo para nosotras, también para la causa de los presos políticos, de los cuales quizás, en dependencia de cómo las cosas se diriman, pronto seamos parte de nosotros también. Entonces hace falta apoyar a tanta gente que lleva años vegetando en las cárceles cubanas solo por exigir sus derechos.
Las 2 intelectuales gozan de un amplio respaldo popular, mediático, diplomático y de organizaciones internacionales de diversas tendencias políticas.
Más informaciones. La activista Eliannis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Verdesia, acusa al régimen cubano y la seguridad del Estado por las severas dificultades económicas que ella y sus dos hijas pequeñas enfrentan debido al arbitrario encarcelamiento de su esposo. Villavicencio denunció a Radio Martí que permanece vigilada constantemente.
Mi nombre es Eliannis Villavicencio Jorge, esposa del preso político Alexander Verdesia Rodríguez en el municipio Río Cauto, provincia de Granma. Por este medio acuso a la dictadura Castro-Canel y a la seguridad del Estado. Los acuso por separar a mis hijas de su padre. Los acuso por ser los culpables de las necesidades que estamos pasando mis hijas y yo. Sabemos que Cuba entera está pasando calamidades, pero imaginen cuánto más una madre sin empleo, sin ningún negocio y para colmo una madre perseguida y vigilada permanentemente. Cuba, Estado terrorista violador de los derechos humanos. Cuba no protege a los niños. Mis hijas no irán a la escuela mientras no tengan merienda ni agua para bañarse, ya que en la localidad donde resido hace más de 2 meses no cae agua. Abajo la dictadura. Cuba, Estado terrorista violador de los derechos humanos. Libertad para los presos políticos. No más hambre, no más miseria, no más apagón.
El activista de la UNPACU, Alexander Verdesia, está encarcelado en la prisión Las Mangas, Granma, desde febrero, con un historial de múltiples detenciones políticas. Verdesia es conocido por denunciar las pésimas condiciones de vida que enfrentan los cubanos y la realidad que vive en su natal Río Cauto.
Y la presidenta ejecutiva de ETEXA, Tania Velázquez Rodríguez, anunció una nueva opción para los usuarios de servicios de datos móviles. Esta medida beneficia exclusivamente al sector estudiantil, dejando fuera a muchos otros cubanos que también dependen de Internet para trabajar, informarse o comunicarse con sus seres queridos, tanto dentro como fuera del país. ETEXA mantiene una estrategia de control que prioriza el uso político de la red y no responde a las necesidades reales de una sociedad cada vez más empobrecida y desconectada. Yaima Pardo tiene los detalles.
En la más reciente emisión del programa oficialista Mesa Redonda, la presidenta ejecutiva de ETEXA, Tania Velázquez Rodríguez, anunció una nueva opción para los usuarios del servicio de datos móviles en Cuba, la posibilidad de adquirir un segundo paquete de 6 gigas por 360 pesos cubanos. Con esta medida, los clientes podrán acumular hasta 12 gigas por un costo total de 720 pesos cubanos. Esta medida beneficia exclusivamente al sector estudiantil, dejando fuera a muchos otros cubanos que también dependen de Internet para trabajar, informarse o comunicarse con sus seres queridos dentro y fuera del país. La decisión parece estar orientada principalmente a calmar el creciente malestar entre los estudiantes universitarios, quienes alzaron su voz frente al alza desmedida de los precios impuesta por el monopolio estatal de ETEXA. Sin embargo, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, en declaraciones para Martí Noticias, expresó:
cuando se anunció este tema en diciembre del año pasado, que fue Marrero quien habló de que se iban a también a dolarizar los servicios de ETEXA. Hay medio tiempo a pensar, es decir, cualquiera de nosotros con 6 meses podía haber previsto un poco eso también, ¿no? Y además lo previmos también, ¿no? Pero que todo el mundo se fue con la bola de trapo el tema de los precios. Los precios astronómicos son la cortina de humo que le funcionan perfecto. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que cuando meten las medidas para el pueblo van sobre los precios, después ellos convencen al pueblo, le bajan 4 camiones de arroz y toda esta serie de cosas, y entonces ya con eso ellos saben lidiar. Ellos lo que no quieren es volver a lidiar con 11J. Entonces empezaron por este perfil. Le reprimo el acceso a Internet, le limito la compra de datos móviles y le pongo unos precios astronómicos para que se concentren en el tema de la paja económico y no se concentren en lo que realmente es este tarifazo. Una represión, pero brutal, contra el cubano a pie y al mismo tiempo una violación enorme de los derechos humanos de Internet que están incluidos ahí.
A su juicio, ETEXA mantiene una estrategia de control que prioriza el uso político de la red y no responde a las necesidades reales en una sociedad cada vez más empobrecida y desconectada. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Hay más informaciones. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 851 manifestaciones de descontento popular en mayo en la isla, entre protestas, denuncias y acciones cívicas, un incremento del 6.51% respecto al mes anterior. La organización adscrita de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba dijo que el aumento refleja el creciente malestar social impulsado por la crisis multidimensional que afecta al país, incluyendo apagones, escasez de alimentos, agua y servicios básicos, así como el deterioro de la seguridad ciudadana.
El informe destaca la indignación que ha desatado entre la ciudadanía el abrupto aumento de las tarifas de los servicios de Internet por parte de TEXA. El observatorio llama también la atención sobre un incremento preocupante de la inseguridad ciudadana, con reportes frecuentes de violencia, incluidos asesinatos, homicidios, feminicidios, agresiones y robos.
Noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump felicitó el martes a Polonia por elegir a su aliado, el ultranacionalista Karol Nawrocki, como el próximo presidente del país europeo. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En un breve mensaje en redes sociales, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó a Polonia por, como dijo, haber elegido a un ganador, en referencia a la victoria del ultranacionalista Karol Nawrocki como próximo presidente del país. En el Departamento de Estado, el secretario Marco Rubio también felicitó a Nawrocki por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, expresando que Estados Unidos esperaba colaborar estrechamente con el presidente electo y el gobierno polaco para impulsar las prioridades compartidas. En un comunicado, el secretario Rubio dijo que Estados Unidos y Polonia comparten una sólida y duradera alianza basada en el compromiso mutuo con la seguridad, la prosperidad y el Estado de Derecho. Opinó que con la elección el pueblo polaco ha expresado su apoyo a un ejército más fuerte y a la seguridad de sus fronteras. Asimismo, calificó a Polonia como aliado modelo y un contribuyente clave al fortalecimiento de la OTAN y su integridad soberana frente a los desafíos actuales y futuros. A principios de mayo, el presidente Trump se reunió con Nawrocki en la Casa Blanca en una muestra de apoyo poco antes de la primera vuelta de las elecciones el 18 de mayo. La mayor parte del poder cotidiano en el sistema político polaco reside en un primer ministro electo por el Parlamento. Si bien el cargo de presidente es en gran medida ceremonial, el cargo tiene la facultad de influir en la política exterior y vetar leyes. Polonia alberga a más de 10.000 soldados estadounidenses y es un país que considera a Washington su aliado más importante. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Pasamos ahora a noticias de América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó las declaraciones hechas por Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien el 28 de mayo señaló a organizaciones de la sociedad civil de estar vinculadas a una estructura terrorista para desestabilizar el país. La Comisión calificó estas afirmaciones como estigmatizantes y señaló: se dan en un contexto de persecución y criminalización contra voces críticas, incluidas personas, periodistas, defensoras de derechos humanos y opositores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, exige al régimen de Venezuela cesar la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, así como a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Kiev y Moscú están preparando un nuevo intercambio de prisioneros en el marco de las negociaciones entre ambos países que se ha llevado a cabo en la ciudad turca de Estambul. Europa Press informa.
Rusia ha entregado este lunes el esperado memorándum con su propuesta para un alto el fuego en Ucrania, un texto que incluye un alto el fuego a largo plazo en algunas regiones, la retirada ucraniana en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, y medidas para atajar lo que Moscú considera como causas profundas del conflicto. En un primer momento se declararía un alto el fuego de 2 o 3 días una vez comiencen las negociaciones de un tratado de paz. Este plazo permitirá recuperar los cadáveres que están en zonas grises y la entrega de 6.000 cuerpos de militares ucranianos por parte de Rusia. Entre las condiciones planteadas está que Ucrania levante la ley marcial, el fin de las entregas de armamento occidental a Ucrania o el cese de los sabotajes en territorio ruso. Igualmente plantea la necesidad de la celebración de elecciones en Ucrania y el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia. A nivel ucraniano plantea garantizar los derechos y libertades de la minoría ruso parlante, el levantamiento de las restricciones impuestas a la Iglesia Ortodoxa ucraniana y la prohibición de la apología del nazismo. El negociador jefe de la delegación rusa se ha referido también al acuerdo para la entrega de 6.000 cuerpos de militares a Ucrania y ha explicado que Kiev también entregará 6.000 cadáveres rusos la semana que viene. Además, ha apuntado a un intercambio de prisioneros de no menos de 1.000 soldados, incluidos todos los enfermos y heridos.
Bebe, 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 bebe. viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Preséntelo. El Pepe Lacayo.
Alguien presénteme, por favor.
El ¿Viene llegando? No, ya llegó. José Pepe Lacayo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Tenemos ya el primer cuarto de final en la rama femenina del Abierto de Tenis de Francia. Arina Sabalenka, la número uno, la muchacha de Bielorrusia, contra la polaca Iga Świątek. Esa va a ser el único cuarto de final que tenemos hasta ahora en cualquier rama, aunque todo parece indicar que el italiano Musetti está a punto de eliminar al norteamericano Tiafoe para avanzar también a los cuartos de final del Abierto francés de tenis. Muy bien, anoche hubo una maratónica jornada, duelo de picheo entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco. El partido terminó 1-0 en el décimo inning. Y da la casualidad que la única carrera del partido la impulsó José La Candelita Iglesias, el cubano, con un hit en extra innings para ganar el partido. Y también da la casualidad, ya que hay gente por ahí que dice que los cubanos no están haciendo mucho en la pelota.
¿Qué gente?
Da la casualidad que Adrián Morejón, el zurdo cubano, fue el pitcher que mantuvo el partido 0-0 en el noveno inning para que fueran a extra innings y los Padres ganaran el juego.
Aquí usted póngame la fuente directa. Gente dice.
Bueno, hay gente que
No es muy común en estos tiempos un juego 1-0.
No, y en el décimo inning.
Y en el décimo inning, no, olvídate. Y que un cubano meta la carrera de la victoria, eso es lo más rico de todo.
Así ganaron los Yankees los otros días.
Pues así es. Muy bien. Tenían que ser los Marlins. Los Rockies de Colorado por fin ganaron su décimo partido de la temporada. Estamos en el 3, ya estamos en 3 de junio, ¿ok? Y los Marlins acaban de ganar su décimo juego. En la era moderna, nunca habíamos tenido un equipo de grandes ligas ganando. Sí, los Rockies fue contra los Marlins, tenían que ser los Marlins. Y también mandaron a Víctor Mesa Jr. a las ligas menores. No duró ni siquiera una semana.
¿Cuánto usted pronosticó eso?
140 y pico.
¿Y usted pronosticó?
Sí, es que yo no sé por qué lo subieron para comenzar. Bueno. Vamos a comenzar por ahí. No sé por qué lo subieron. Y al subirlo, batió lo que todo el mundo sabía que iba a batear, 140 y pico. Se dieron cuenta. Aparentemente no es solamente eso, es la mecánica. Ellos se dieron cuenta que le habían dicho cómo mejorar la mecánica y no lo estaba haciendo. Entonces el equipo dijo, si encima de eso vas a batear 140 y pico y no vas a poner atención a lo que te estamos diciendo, te vamos a bajar otra vez a las ligas menores. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Anoche, el pitcher abridor de los Marlins, Mayer, 10 hits contra el peor club de todo el béisbol de las mayores. No, así no vas a ganar. En 5 entradas, 10 hits. Los Angelinos vencieron a los Medias Rojas de Boston 7-6. Jorge Soler impulsó carrera en este partido. Mike Trout conectó jonrón de 3 anotaciones, justamente en su segundo partido después de estar lesionado un mes. Y Zach Neto, el cubano-americano, nacido y criado aquí en Miami, también conectó jonrón ayer para el equipo de los Angelinos. Los Tigres apalearon 13-1 a los Medias Blancas de Chicago. Chris Carpenter con 3 jonrones y 5 carreras impulsadas en un solo partido. Okay. Para que te vea, Juan Soto no ha conectado 3 jonrones en 2 semanas y este hombre conectó 3 jonrones en un partido.
¿Cómo terminó el juego?
13-1 a favor de los Tigres. Y hubo 2 cubanos para el equipo de Chicago: Miguel Vargas con un hit en 2 turnos al bate, y Luis Robert Moirán de 3-0, el center fielder, batea 177.
Okay. Oye, ¿Jordan Álvarez sigue lesionado?
Sí. Sí. Correcto, de la muñeca. Los Mets, mira, Los Ángeles, los Dodgers están furiosos con el béisbol de las grandes ligas porque le están tocando 7 partidos consecutivos contra los Mets y los Yankees, sin un solo día libre. Una serie de 3 partidos contra los Yankees que ganaron y ahora vienen los Mets para una serie de 4 partidos y ni siquiera le han dado al equipo angelino un solo día de descanso. Están furiosos. Anoche perdieron 4-3. En este partido, Shohei Ohtani conectó jonrón de 2 carreras. No le sirvió de nada. Aún así perdieron. Y Andy Pajés, el cubano, con 2 hits y su impulsada número 38. Este hombre se ha convertido en un abridor todos los días para el equipo
de los
Dodgers. Más deportes dentro de media hora porque arrancan La final de la Copa Stanley mañana, las Panteras de la Florida. Vamos a hablar de eso más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Por esa, vuestra emisora favorita.
Radio Martí. Gracias, Pepe.
Gracias. Producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Fuimos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
José Luis Ramos, buenas tardes.